La Loba, la obra maestra que dirigió William Wyler en el año 1941, la pudisteis ver el pasado martes 11 de febrero en el Cineclub Universitario. Formaba parte del ciclo, de la segunda parte del ciclo que estábamos dedicando a este gran maestro del cine estadounidense. Y concretamente era una de las películas que formaba parte de ese ciclo que estaba especialmente dedicado a la magistral, maravillosa década de los 40, en la cual Wilder dejó varias obras maestras. Entre otras, por ejemplo, aparte de esta que acabo de citar, la magnífica La Carta o la absolutamente magistral y portentosa Los mejores años de nuestra vida. Para más información sobre esta película, como os digo ahí en la entradilla escrita, yo creo que lo mejor es que echéis mano al cuaderno que os podéis descargar de la página de la Madraza, en la parte de publicaciones, donde podéis encontrar un montón de información sobre la génesis de la película, todo el proceso de rodaje, todos los problemas que hubo con el guión a partir de la obra de teatro de Lillian Hellman, etcétera, etcétera. Creo que este formato que estamos trabajando en los últimos meses nos viene muy bien, por ejemplo, para hacer digamos, un audio comentario directamente sobre los fragmentos de la película. Y eso es lo que invito, pues, que hagamos a continuación. Hay dos grandes fragmentos. Como digo, la película es una joya y casi toda ella está repleta de grandes momentos. Cada plano es un pequeño prodigio de composición, de acertado uso de la planificación, del encuadre, lógicamente, del montaje entre los diferentes planos, para siempre, por supuesto, como tiene que ser en toda buena película, al servicio de la historia, al servicio de lo que está contando, para que entendamos mucho mejor y descubramos muchas más cosas sobre los personajes o sobre las relaciones que existen entre ellos y que van mucho más allá de lo que el texto está planteando. Como digo, en mi opinión, hay dos grandes momentos. Uno de ellos está casi en la parte final de la película, en concreto, por si lo queréis buscar, está a 1 hora 26 minutos 58 segundos y es la famosa escena del enfrentamiento final entre Regina, el personaje que interpreta magistralmente Bette Davis, y su marido Horace, no menos magistralmente interpretado por el actor Herbert Marshall. Ese duelo entre ellos, construido a través del juego de profundidad de campo, de las diagonales que los separan en varios momentos de la película, del primer fondo y término perfectamente enfocado, donde en primer término tenemos el rostro de un personaje, sobre todo fundamentalmente el rostro de Herbert Marshall, mientras que detrás de él la figura completa, cuerpo entero, perfectamente enfocado de Bette Davis, mientras va diciéndole toda una serie de barbaridades, toda una serie de desprecios, y que culmina de una forma absolutamente admirable con ese instante en el que necesita el personaje de Herbert Marshall una medicación. Vemos cómo ella no se la va a dar y cómo él sale de cuadro y lo vemos aparecer siempre con ella perfectamente enfocada en primer término, pero ahora el fondo está desenfocado y donde lo vemos a él cruzar todo el encuadre, salir por una parte del encuadre, cruzar el encuadre completo, desaparecer por la otra y volver a aparecer desplomándose sobre la escalera. Como os contaba en su momento y como tenéis recogido en el cuaderno, aquí las circunstancias influyeron mucho en esta decisión tomada tanto por el maestro William Wyler como por el no menos maestro director de fotografía Greg Toland. A Herbert Marshall le faltaba una pierna, llevaba una pierna ortopédica, la había perdido durante la Primera Guerra Mundial. Y la escena, el momento en el que él tiene que subir la escalera, hubiera sido mucho más lento y mucho más dificultoso de lo que se quería que se hiciera en ese momento. Por tanto, el hecho de que Herbert Marshall salga de encuadre y a continuación la figura que vemos desenfocada, por tanto sin profundidad de campo, al fondo del encuadre, es otro actor. Es otro actor que se mueve perfectamente bien, siguiendo un poco el ritmo de la enfermedad o de la debilidad que sufre en ese momento el personaje y que permite que a continuación la subida por la escalera sea mucho más rápida y no tenga los problemas que hubiera tenido. Una dificultad de rodaje que facilitó un momento magistral de puesta en escena y que explica perfectamente bien la intensidad y de la emoción del odio que ella siente por él y que lo deja literalmente que se muera, sin moverse y sin pestañear prácticamente, mientras la cámara la tiene perfectamente enfocada en primer término. Como digo, sería uno de los grandes momentos. Pero el otro, el que quiero que lo analicemos, está más o menos hacia la mitad de la película. En concreto está en minuto 39, el minuto 39,20 segundos. Es otra escena absolutamente portentosa. Una escena portentosa, tremendamente sencilla en cuanto a construcción, o en apariencia, tremendamente sencilla en cuanto a construcción, pero que despertó la admiración del mismísimo Sergei Eisenstein en su momento cuando se estrenó la película y alabó profundamente toda esta escena. Fijaos que esa escena comienza con el personaje de Dan Durja, el hijo de Oscar, que es uno de los hermanos de Regina, el personaje de Bette Davis. Dan Durja, un maravilloso actor secundario del cine norteamericano, uno de esos grandes, grandes actores de reparto que ha tenido el cine norteamericano, casi siempre en papeles de villano chulesco. Os recuerdo que, por ejemplo, lo podéis encontrar admirablemente bien junto a James Stewart en varias películas dirigidas por Anthony Mann, pero sobre todo Dan Durja, perfectamente recordable como el villano, el forajido que aparece en Winchester 73. O, por ejemplo, si es para apartarnos de la onda Anthony Mann e irnos a otro gran maestro como Fritz Lang, es el chulo que de alguna forma tiene controlada la vida del personaje de Joan Bennett en la película Perversidad, ¿no? Esa variante que hizo Fritz Lang sobre el eterno tema de la mujer fatal, que en este caso tiene controlada la vida del personaje que interpretaba Edward G. Robinson, y él de alguna forma, el chulo que la, de alguna forma, que la tenía controlada, era un maravilloso Dan Durja. Bueno, pues como veis, fijaos que comienza con el personaje de Dan Durja en un plano, en principio, como está planteado, está sentado de espalda al espectador, plano entero, podríamos decir. Veis cómo se va, cómo este personaje se levanta. Lo ha precedido un fundido en negro. Es lógicamente por la mañana. Y a continuación comienza esa maravillosa escena donde, como podéis comprobar, nos encontramos a padre e hijo, al personaje de Oscar, que interpreta el actor Carl Benton Reed, y por otra parte el personaje de Leo, que interpreta Dan Durja, de espaldas en el mismo cuarto de baño, como podéis comprobar, afeitándose. Fijaos que está filmado en plano medio largo, es decir, un plano marcadamente narrativo para que veamos cómo se van moviendo los personajes. Sin embargo, fijaos cómo lentamente hay un traveling de aproximación muy, muy, muy sutil, mientras sigue la conversación entre ellos. Esa conversación que vais a ver gira en torno a ellos están esperando a que venga el personaje de Herbert Marshall. Fijaos que ese plano se ha parado justamente en un plano medio, casi un plano medio, y cambiamos. Corte de montaje y entra un plano absolutamente magistral, absolutamente maravilloso. Jugando con la función dramática, simbólica de los espejos, donde no se nos habla de las dualidades, de las dobles intenciones, de las dobles motivaciones de los personajes. Fijaos cómo está contado toda esa conversación clave. Si os dais cuenta, hemos comenzado en un plano marcadamente narrativo. La cámara se ha ido acercando lentamente. No llega a ser el mismo tipo de plano que estamos viendo aquí. El plano es un poquito más cercano, pero más o menos de tal forma que el corte, que el salto en la imagen no sea muy brusco. Una regla de oro, por lo menos dentro del lenguaje del cine clásico. Lo hemos dejado casi casi en plano medio, y aquí tenemos casi casi entre plano medio y plano medio corto. Fijaos toda la conversación, que es fundamental, ¿no? Es decir, las acciones, por tanto, eso sigue siendo un plano marcadamente narrativo, es decir, vemos cómo se están afeitando, los tiempos cada uno utiliza, el juego de mirada entre ellos, se van viendo reflejados en los espejos. Fijaos, por ejemplo, el detalle tan magnífico. Y además no importa en ningún momento, tremendamente moderno, de que la mano de Oscar, del padre, entra continuamente en cuadro, tapando parte del cuadro, porque se está afeitando y su mano tapa esa imagen, ¿no? Digamos que ese es el momento clave. Este es el momento clave en el que se va a plantear lo que van a hacer. Se descubre que el hijo tiene acceso a la caja de seguridad de Herbert Marshall, del marido de Regina, donde hay una serie de objetos, y entre ellos están los bonos, que nadie más tiene acceso a eso, que Herbert Marshall a esa caja la mira solamente de vez en cuando, y que por tanto, fijaos cómo mientras detrás del padre vemos al hijo mucho más activo en movimiento, sin dejar de moverse, etcétera, el padre ya está claramente maquinando lo que se va a hacer, ¿no? Creo que ese es un momento magnífico, es un plano fijo en el que hay un juego de riqueza enorme en lo que estáis viendo, corta ese fragmento, volvemos a donde estábamos, pero aquí si os dais cuenta ya es cuando el personaje de Andurria sí se ha dado cuenta de por dónde van, digamos, los tiros de la historia, es decir, sí se acaba de dar cuenta de las posibilidades que eso ofrece. Estábamos donde lo hemos dejado antes. Volvemos a abrir, pero lógicamente ese momento ha sido clave. Es decir, ese momento de cerrar, no mucho tampoco, lo suficiente para que sigamos viendo la acción cotidiana, pero que veamos, como digo, ese doble, esa duplicidad en el comportamiento o las intenciones de los personajes. Magistral todo ese planteamiento, pero todavía mucho magistral cómo continúa. Ya que fijaos cómo lo viene, de nuevo volvemos a hacer, vais a ver cómo poco a poco de nuevo vuelve a hacer un traveling, mientras el personaje de Durja huye un poco asustado por lo que ha descubierto, por lo que ha contado, porque ha desvelado que él ha metido mano en la caja, porque ha visto lo que la caja tiene, y pensando que el padre le va a regañar, lo que descubre es que es todo lo contrario, que el padre ve muy bien esa opción, ¿no? Pero fijaos cómo eso va a estar contado visualmente con el hijo huyendo hacia la parte de atrás del encuadre. La cámara, lógicamente, acompaña el momento de presión, de atosigamiento del personaje del padre hacia el hijo. Y para eso, lógicamente, aquí sí, fijaos cómo el encuadre va cambiando. Subiendo, 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 donde ya pasamos a la parte introspectiva. Estamos atizando a los personajes, se está atizando entre ellos psicológicamente. En este caso, fijaos, contado en un plano medio corto. Todo esto, fijaos, solamente estamos utilizando muy poca planificación. Ese plano de punto de partida y el plano que hemos visto de los espejos. Fijaos cómo se mantiene todo ese instante, toda esa conversación, cómo esa conversación centrada sobre el rostro de Dandurria y la espalda del padre, mientras lo va convenciendo de que no es mala idea, de que no está mal, de que un hombre tiene que labrarse su futuro, de que no importa, de que él haya visto eso, de que si pudiera. Es decir, todo eso, insisto. Todo esto no tendría ningún sentido, es decir, esta escena sería muy bonita, pero sin nada más, si no estuviera al servicio de lo que está contando, en este caso, de las intenciones y las motivaciones de los dos personajes, en este caso, sobre todo, del personaje de Oscar, ¿no? Fijaos cómo mantiene todo ese momento, vuelve a cortar, vuelve a abrir, casi volvemos al punto de partida, en este caso, a ese momento previo a ese traveling que arrinconaba al personaje en la esquina. Del baño, se mantienen ahí durante un instante. Fijaos como además es muy importante, es decir, es un plano tremendamente rico en cuanto a disposición de los personajes. Fijaos que, por supuesto, perfectamente enfocado, pero además con movimientos de el fondo a primer término y viceversa, ¿no? Por ejemplo, como ahora, acaba del personaje de Dandurria venir hacia el primer término cambiando la disposición, ¿no? En el primer término, el padre un poquito más al fondo de la imagen, ¿no? Fijaos cómo ahora la construcción lo sitúa en una pequeña diagonal entre ellos, cómo el padre desaparece para la puerta para volver ya con la idea perfectamente clara de lo que se va a hacer. El único corte de plano diferente es este, en el que podéis ver a Dandurria en un plano medio. Bueno, más o menos ya convencido de lo que va a hacer, como dice, no va a hacer ningún tipo de daño, cambiamos, salimos ya fuera del cuarto baño, tenemos este plano en la escalera con las dos puertas. Magnífica esta idea ahora de sacarlos a ellos al exterior, contemplando el interés, es decir, el objeto de interés, que es la llegada de Herbert Marshall, contraplano de ellos visto desde arriba, observando el momento, y se cierra con ese corte magnífico que nos lleva desde alguien que observa desde la ventana, en este caso ellos dos con todo su interés, al no menos interés que tiene su esposa. Y también la vemos asomada desde la ventana. Un encabalgamiento entre dos escenas jugando con el elemento del balcón y de la ventana que une intenciones y une posiciones de los personajes y expectativa, puesto que no deja de ser la expectativa de esos personajes pendientes de la llegada del hombre del dinero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Magistral, simple y llanamente magistral y además tremendamente sencillo. Tremendamente sencillo, pero como veis, de una extraordinaria riqueza. Por eso, insisto, el cine de William Wyler, sobre todo en estos años 40 y todavía las que esperemos que nos dé tiempo a ver más adelante, en el próximo ciclo, la playa de los 50. Es un cine extremadamente rico, extremadamente brillante en cuanto a puesta en escena, es decir, en cuanto a la capacidad del cine para contar con imágenes y poner las imágenes al servicio de la historia, de las emociones de los personajes, etcétera, etcétera. El cine tenía y tiene una enorme posibilidad manejando el montaje, los diferentes tipos de planos, los diferentes encuadres, y sin duda alguna, William Wyler, que era un hombre, como bien sabéis, venía de la época del cine mudo, sabía perfectamente manejar eso. Le daba mucha importancia, como tenéis contado en el cuaderno, a los diálogos. Por eso buscaba historias y guionistas que le hicieran buenos diálogos. Pero sin duda alguna, esos diálogos no serían nada sin el magnífico trabajo que este director, como otros tantos grandes maestros de la historia del cine clásico, hacían con las imágenes y nos contaban en sus películas. Insisto, como os digo y como cierro en la entradilla escrita, es una obra maestra de obligatoria visión y que os invito a que volváis a ver o a que descubráis.